MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Qué es un alambique? ¿Cuáles fueron los primeros destilados de la historia? ¿Por qué se les conocía como bebidas espirituosas? ¿Qué mito hay detrás de la creación del mezcal? ¿Por qué el ron era tan popular entre piratas y marineros? ¿Quién es el Hada Verde? Hoy hablaremos de brandy, coñac y whisky, Madame Ginebra, la caña de azúcar, el Aquavita, Absenta, 400 conejos y más sobre destilados y otros elixires.
Estar siempre ebrio, nada más, esa es toda la cuestión, para no sentir el peso horrible del tiempo que nos quiebra la espalda y nos inclina hacia el suelo. Tienes que embriagarte sin parar. ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como quieras, pero embriágate. Amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de destilados, alambiques, ron, mojitos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y, por supuesto, ese divino, mitológico, catador de historias, de cultura y de algún destilado, el doctor Héctor Zagal.
Queridísima Carla, querido Uriel, amigos, amigas, muchísimas gracias. Qué bonito poema elegiste, Carla, un fragmento de Embriagaos de Charles Baudelaire, pero no es una invitación, para que se embriaguen, Uriel, pero de poesía.
De todo, no hay que, no, limitarnos, no, doctor.
De virtud, vamos.
Lo primero que dicen, de vino, es lo primero que se dice.
Hay que embriagarse de virtud. Bueno, pues como habíamos quedado, íbamos a hacer la segunda parte de este programa, un programa que el primer episodio fue sobre fermentados, vinos, cervezas, pulque, y ahora hablaremos de los destilados, de los destilados. Estamos en vivo, 5166105, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z, y cuanto antes vamos a darle saludos a las personas que ya nos están escuchando. Nota personal que nos dice que empieza la mejor hora del día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y con destilados es como la hora feliz de la radio.
Dos por uno. Juan Carlos Latoso ya está por aquí también escuchándonos. Caballero Virtual, Virtual Night, dice que ya... está por aquí Antonio González, listísimo. Marco Antonio Oficial, también ya muy listo. Y se me fue, ¿sabes? Me distraje por estar viendo los tweets, que son tan divertidos, que nos van poniendo. Pero, pues, cuanto antes, ¿no?
Claro.
Entremos en materia, ¿no? Habíamos quedado que los fermentados es un proceso en el que, por ciertas bacterias, se consigue que las azúcares se transformen en alcohol. Pero es un proceso, vamos a decirlo así, natural. Claro. Pero el destilado es un proceso químico en donde en realidad se trata de evaporar, lo tradicional es evaporar un fermentado y luego se evapora,
que se condense.
Y se condensa. Y el aparato para eso lo inventaron o lo perfeccionaron los árabes. Y es una palabra mágica, alambique, ¿no? Que el alambique, ¿qué sería de este mundo sin el alambique? Pues ya en la antigüedad se conocía la destilación, pero no, mi querido Uriel, no estaba destinada a la producción de bebidas alcohólicas, sino de perfumes.
Ah, bueno.
Y son los árabes los que llevan el arte de la destilación Europa, de hecho alambique es una palabra árabe, como también alcohol es una palabra árabe, alambique, alcohol, y eso revela que fueron los árabes quienes llevaron este proceso a Europa. Y en la Edad Media justo se comenzó, aparecen los primeros alambiques en Europa, y se destilaba el vino, y del vino se obtenía, ¿qué crees que se obtenía, mi querido Uriel?
¿Virtud?
Bueno, también un poco.
¿Poesía?
Ingenio, poesía. El brandy, ¿no, doctor?
El brandy, uh-huh. El brandy.
Que, ¿no?, también lo conocían como, bueno, el espíritu del vino, ¿no? Y es por eso que los destilados son conocidos como bebidas espirituosas.
Exactamente, porque en el proceso de destilado, como que sacas, exprimes el vino, y eso es el brandy, ¿no?
¿Ustedes saben, claro, cuáles son los mejores destilados?
¿Cuáles?
Los destilados, los del lotilado, no son tan buenos, la verdad.
Uriel.
Se tenía que decir, doctor.
Uriel. Bueno.
Pero pues, eso sí me dio risa.
Destilado y destilado. Bueno, destilado, también a mí me dio risa. Bueno, y se le comenzó a llamar a estos destilados también a agua de vida, aqua vitae, edidi, agua de vida.
Claro.
Y a todo esto, mi querido Uriel, ¿cuál es tu destilado favorito?
Híjole, pues yo diría que el ron.
¿El ron? Tú eres, uh-huh, romero.
Sí.
Y para que vean que sí conozco a la querida Carla, ella es de vodka.
Me encanta el vodka. Y en segundo lugar está el ron. Esos bien, son mis favoritos.
Bien.
Pero, bueno.
¿Y el suyo, pues, doctor?
El mío, a ver, ¿qué tal me conoces, Carla?
El whisky.
Exactamente, yo soy whiskero. Soy whiskero. También me gusta el brandy, pero es muy dulce. Pues, en la Edad Media se usaba medicinalmente el espíritu del vino, el brandy.
Es
y
que
se
justo
le recomendaba.
Claro, es que justo el alcohol tiene esa propiedad de que se disuelve muy bien en él, hierbas, te sirve para macerar, y entonces es perfecto para crear un elixir, esto es una medicina, por ejemplo, el láudano, claro, ¿no, doctor?
Claro, cualquier hierbita la puedes meter en alcohol y entonces el alcohol hace el excipiente, hacía las veces de excipiente de la hierba. Hoy ya no se usa alcohol, pero algo que me fascinaba era que se recomendaba a las mujeres que iban a dar a luz. Y no para resistir el dolor,
sino como para desengrasar al bebé, ¿no? Como...
Exactamente.
Pero sí.
Para que fluyera.
Para que saliera.
Que saliera,
es.
Pues échese su...
Más facilito.
Más fácil, ¿por? ¿No? Y bueno, en realidad los destilados comenzaron a tomarse hacia el siglo XV, XVI, pero no va a ser sino hasta el siglo XVIII, XIX, cuando comienzan a popularizarse.
Doctor, también yo había escuchado que deberíamos hacer un programa sobre esto, específicamente de la alquimia, pero fueron los alquimistas quienes, en busca de un elixir de la eterna juventud y de la inmortalidad, fue como dieron con este espíritu del vino, con el brandy, y que también por eso se le llamaba agua de vida, porque se,
claro,
esperaba que fuera el elixir que te prolongara la vida indefinidamente.
Pues algo, en algo sí acertaron, y es que un buen brandy, en estos tiempos de pandemia no se le niega nada, ¿no? A nadie. Como, o un brandicito ayuda a ser, permite ser más llevadero estos momentos duros. Vamos a... ¿Cómo andamos de tiempo, Carlita? Todavía nos da...
Todavía tenemos unos minutos, doctor.
Y ya que mencionamos el whisky, también es otro destilado fabuloso. Está hecho de malta fermentada, de cereales como cebada, trigo, centeno, y por eso el whisky es del norte de Europa, es sobre todo Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, de zonas frías donde no se da la vid. ¿No? La vid es mediterránea y por eso no los brandies eran muy difíciles de conseguir en el norte de Europa. Y en cambio, pero el ingenio humano dijo, no hay vid, no hay vino, pero sí podemos conseguir de la cebada, trigo, centeno, centeno, el whisky. Y en Estados Unidos lo que se comenzó ya desde el siglo XIX es a sustituir esta malta de cebada, trigo, centeno por maíz, y el bourbon se hace, que algunos dicen que es el whisky americano, está hecho de maíz. ¿A ti te gusta, le gusta a usted el bourbon?
Tal vez. No sé, no me acuerdo.
Yo tampoco sé si he probado el bourbon, pero no sé, a mí el whisky se me hace difícil.
Depende.
Como que no le he encontrado el gusto.
Es que también, por ejemplo, mezclarlo, no sé, con a lo mejor jugo de manzana o algo así.
No, puede que sea más ligero. No, más bien lo que necesitamos es, ya que se acaba esta pandemia, para reunirnos con el doctor
que
y
nos enseñe
dar un brindis con whisky. Yo creo, doctor, ahí nos sabría bien.
¿Cuál es la diferencia entre whisky con E y whisky con I?
Ah, es que sin E es el escocés y con E es el irlandés. Y a veces el estadounidense.
Claro.
¿Y usted sabe por qué se dice whisky en las fotos?
¿Por qué?
Bueno,
¿porque te ríes o qué?
Tengo dos teorías que encontré. Porque hubo una en la cual tomaron una foto de personas que estaban ebrias, que casualmente habían tomado whisky y todas salieron sonriendo. Entonces por eso se dice, whisky, pues tomaron la foto. Y otra versión es que un fotógrafo estaba en una fiesta y todos traían un vaso de whisky. Entonces se dio cuenta que como todos traían whisky, dijo, bueno, digan whisky porque pues es lo que traen. Y al decir whisky, sonreían diciendo la palabra whisky. Entonces por eso se dice whisky, para que sonrías en la foto.
Oye, pueden decir otorrinolaringólogo, a ver. Digan en su próxima selfie, todos digan otorrinolaringólogo.
La vamos a aplicar para la próxima.
Bueno, tenemos más saluditos. Mario Villanueva ya nos está escuchando. Luego, Ilan Aires nos dice, nos pone un tuit muy divertido donde se toma un bourbon de, bueno, él no, de una película que es un whisky clandestino, ¿no? Juan Carlos Latoso nos dice que hubiéramos invitado al señor Escalante, que de aguas espirituosas sabe mucho. Era un viejo colaborador de Charros contra Gangsters. Chava Láser ya nos está escuchando.
Muchos saludos y gracias.
Y nos pregunta que si es cierto que el tequila y el mezcal eran mal vistos antes. Ya lo platicaremos, Chava, pero tienes toda la razón. Yo, que ya no me esfuerzo al primer hervor, sino que ya soy un hombre de muchos años, te puedo decir que en mi tierna juventud el tequila era como era una bebida de gente, decían, es una bebida de gente que no tiene dinero, de gente que bebe mucho, y el mezcal también era muy mal visto.
Y José Luis Vázquez,
nos vamos y regresamos en unos minutos a seguir hablando de alcohol, destilados, mi Twitter arroba chisagal, chisagal con sesas.
Del diccionario del doctor Zagal.
La palabra náhuatl, tlachiqui, significa el que raspa. El tal chiquero es el encargado de raspar el maguey para estimular la producción de aguamiel, recolectarlo y fermentarlo para obtener pulque.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @CarlaPaola_AB, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de destilados, whiskies, agua de vida. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
Pues estamos de fiesta hablando sobre historia de los destilados. A ver, ¿y su cóctel favorito, su combinado, tú, o sea, bebida combinada? Uriel, no tienen que ser complicados, o sea, una cuba es en realidad un cóctel.
Bueno, sí, una cubita. Yo podría tomar cuba todos los días de mi vida y sería feliz.
Ay, sí, súper de acuerdo. Ay, a mí, ¿qué me gustaría? A mí me gusta el vodka tonic, claro, pero también una cuba y, bueno, pues ya algo dulcecito, una piña colada.
Uy,
ay, al lado del mar. Totalmente. Sí. Regresaremos.
Yo pronto, primero, doctor.
Lo primero que haré cuando ya esto haya pasado, o de las primeras cosas que haré después de abrazar a todos mis amigos y familia, es irme a la playa.
Ay,
a ver
sí.
Si me voy con mis amigos, o mejor me voy a la playa con mis amigos y mi familia. Eso será bonito.
También, doctor, tenemos saludos, Nos manda saludos Alfredo Yescas Flores, vicepresidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, y nos dice, ya empieza el programa más esperado de la radio.
Híjole, qué buena, muchísimas gracias, te agradecemos.
Muchas gracias y muchísimos saludos, gracias por estar en este banquete. También tenemos saludos desde Facebook, nos escucha José Jaime Basurto Rodríguez, desde Santa Cruz, Mellehualco, en Iztapalapa. Ismael Alejandro Juárez Esquivel nos manda muchos saludos. Lisette Llamas Escamilla, que nos escucha desde Jalisco. ¡Ay, muchísimos saludos!
Hola.
Sealtiel Enoc Mendoza, presente, doctor Zagal. Y Juan López cita su libro de Gula y Cultura, doctor, diciendo, para todo mal, mezcal. Para todo bien, también.
También. Y tenemos a Aaron Ortiz, que nos escucha desde Atlanta, con un vodka hecho en Estados Unidos.
¡Ay,
y
qué rico!
Tenemos, qué rico.
Saludos.
Mario Urbina, como siempre.
Muchísimos saludos.
Que si le hablamos de los mosquitos. ¿Ustedes han probado los mosquitos?
No.
De Toluca.
No.
Son aguardientes que llevan frutas. Son muy fuertes y muy dulces de Toluca. Bebida tradicional de Lerdo. De Toluca, de Lerdo. Y nota personal nos pregunta que si es cierto que el vodka es un destilado de la fermentación de la papa. Sí, aunque hay otros vodkas que son también de
otros cereales. Mientras tenga mucho almidón, se puede hacer vodka. Ese es el ingrediente principal.
Y Minerva Pulido nos dice que para ella lo mejor es un clericot con una dosis de vodka, es decir, lo fermentado y destilado.
¡Guau!
Wow. El ron se obtiene... A ver, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre el aguardiente de caña y el ron? No, el aguardiente de caña... No, el aguardiente de caña se obtiene del jugo de uva, del jugo de caña.
Ok.
Se destila el jugo de caña. Y en cambio, el ron se obtiene de la melaza. ¿Qué es la melaza?
Pues es como en la producción azucarera, es un líquido viscoso negro que ya es como el residuo que queda.
Sí,
y de hecho, es interesante. El ron es de mis destilados favoritos por toda la historia que hay detrás, porque dar con que la melaza se fermenta al echarle un poco de agua y que después lo puedes destilar, es lo que fue un boom en la historia de los destilados y económicos, claro. Porque antes la melaza era un residuo sin valor, se echaba como abono nuevamente.
O alimento de cerdo.
O era alimento para los cerdos.
Cerdos diabéticos, ¿no?
Muy dulces. Y entonces se descubrió que se podía hacer ron con eso, no hombre, fue un boom económico.
Fíjate que la primera descripción del ron está fechada en 1651 en Barbados. Tú la tienes, Carla, a ver si la lees, tú que tienes una bonita.
Gracias, voz. Doctor. Sí, decía, la principal bebida embriagante que se produce en esta isla, Barbados, es el rum bullion, conocido también como Kill Devil, y está hecho de caña de azúcar destilada, un infernal y terrible licor.
Así lo definían, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ya para finales del siglo XVII y en el siglo XVIII, los comerciantes de Nueva Inglaterra intercambiaban ron por esclavos en África. Los esclavos los eran transportados y los vendidos en las colonias europeas del Caribe para que cultivaran las cañas de azúcar, porque en el Caribe la población originaria, la población nativa, se había prácticamente extinguido por las epidemias y por la conquista, que fue feroz. Y entonces los esclavos negros trabajaban, eran obligados a trabajar en los cañaverales, en las plantaciones de azúcar. Allí se producía azúcar por un lado, lógicamente, y la melaza, que era vendida a los productores de ron de Nueva Inglaterra.
Pero también, ¿no? También el ron no solo era utilizado, o sea, también era utilizado como moneda, ¿no? Tengo entendido que también los colonos iniciaron el comercio de pieles con los nativos norteamericanos por ron a cambio de las pieles, ¿no?
Claro. Sí. Fíjate que algo que sucedió es que los nativos de Estados Unidos, los nativos estadounidenses, norteamericanos, pues no querían en realidad nada de los productos que les podían ofrecer los europeos, los colonos, pero no conocían conocían el ron, y entonces enloquecieron con el ron. Por eso fue un comercio, pues los obligaban pero había mucha embriaguez. Y algo parecido sucedió, se dieron cuenta con los pueblos nómadas del norte de México, y apaches y todos estos, también durante el virreinato y a finales del virreinato, lo que hacían eran ofrecerles aguardiente. Entonces les vendían o les cambiaban aguardientes, y eso los llevaba a comerciar y hacerse sedentarios, ya no ser bélicos.
Claro.
¿No? ¿Cómo ven, no? Y luego,
doctor, tenemos esta idea siempre de Jack Sparrow emborrachado con ¿qué? Con ron.
Con ron.
Y tenemos la idea de que todos los piratas siempre se echaban unas buenas cubas, ¿verdad? No es cierto, solo bebían ron. Pero, ¿por qué tenemos esta idea, doctor, de que siempre son los piratas quienes estaban bebiendo constantemente ron?
Bueno, ahí lo que hay que decir es que, aunque hubo piratas en muchas partes del mundo, la zona de las Antillas era una zona propicia para la piratería, en parte por la multitud de islas, en parte porque había muchos barcos, los barcos españoles y portugueses, pero sobre todo españoles, que asaltar, y porque a veces las mismas potencias, Inglaterra, Holanda, de alguna manera se hacían o permitían la piratería, o no la combatían tan ferozmente como debía haber sido. Eso por un lado. Ahora, habiendo piratas en el Caribe y habiendo bebidas alcohólicas, una bebida de fácil acceso, se utilizaba el ron. Recordemos que no había manera de conservar el agua, la vida era dura en un barco, todavía sigue siendo muy dura, pero era muy, muy, muy dura. El agua se echaba a perder pronto, la latería no existía.
Sí, tomar agua del mar, pues era pésima idea, ¿no?
Exactamente. Totalmente. Entonces, el ron no te hidrataba, pero pues te hacía como sentir feliz, te daba...
Te remojaba los labios al menos, ¿no? Un ratito.
Exactamente, y te daba calorías.
Claro.
También llevaban cerveza. El problema de la cerveza es que la cerveza, aunque ya se usaba lúpulo en esta época, que conservaba la cerveza, se echaba a perder muy muy rápidamente.
Sí, pero ese también de las bondades, perdón, doctor, de los destilados, que duran mucho más que un fermentado.
Claro, exactamente. Duraban. Y esto hacía que bebieran mucho ron. No solo los piratas, sino los marineros, porque era algo que se conseguía. Pero no solo eso. La Armada Británica, la Armada Inglesa, la Marina Inglesa, repartía, tenía una ración diaria de ron para todos sus marineros hasta 1970. Y en 1970 dijo, ya no.
Ya no, exactamente.
Nos tenemos que ir a un corte, pero le mandamos un saludo a Marta Sánchez, que nos pone una foto de mosquitos, de esta bebida de mosquitos. Mi sexodimensional nos dice que ella no puede tomar por un problema de hipoglucemia, pero que le gustaba el mezcal.
Buenísimo.
Luego, Eduardo... Edgar Chimal, que su aguardiente favorito es la charanda de Michoacán y que no le gusta el pisco. Ahora hablaremos del pisco. Geraldine González nos dice que qué tal un blanca así. Uy, súper elegante, un blanca así y muy bueno. Vamos a un corte, regresamos. Mi Twitter arroba hsagal, sagal con Z.
Los sabios dicen.
Demasiado de cualquier cosa es malo, pero demasiado de un buen whisky apenas es suficiente. Mark Twain.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
Amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de cubas, mojitos, ron. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Pues qué bonita música nos pone siempre Carla, qué bonita.
Gracias,
música. Mira,
doctor.
Le damos la bienvenida a Ramón S. García, que ya llegó, ¿no?
Bienvenidos, saludos.
¿Qué tal?
Jonathan Esteves, saludos, gran tema. Está a Carla, a Uriel,
muchas gracias,
a Carlos,
saludos.
Que nos están escuchando todos en familia.
Wow, Víctor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Víctor el Imperfecto ya está aquí también.
Ay,
con nosotros,
Víctor,
¿no?
Muchos saludos.
Y Nota Personal nos pregunta que qué transportaban los perros San Bernardo en sus collares cuando estaban en la montaña. Un barrilito con coñac.
Mm.
Un barrilito con coñac, ¿no? Para la gente que se perdía en la nieve, te rescataba el San Bernardo, y para que entraras en calor, un trago de coñac. Pero...
Benditos San Bernardos.
gracias,
pero, San Bernardo. Pero algunos dicen que en realidad el ron no es un invento... Bueno, la charanda, por ejemplo, es un aguardiente. Hay aguardientes de caña. Lo que más se bebía en el siglo XIX en México, se bebía muchísimo aguardiente de caña, mucho, uh-huh, mucho aguardiente de caña, vino, y en el centro del país, pulque. Y sí se tomaban, por supuesto, mezcales y tequilas, pero era mucho más común el aguardiente de caña. Luego, Laura Dávila nos está hablando de un destilado que es fantástico, que es el sotol, de una piña desértica que se da en varios estados del norte del país. Yo probé un sotol en Chihuahua, cuando se podía viajar, hace que fue un año y medio, no hace, sí.
Hace casi un año.
Más de un año. Un año y medio lo probé y realmente era muy bueno, es fuerte el sotol y yo creo que se va a poner de moda. Pero les decía, el ron, dicen algunos, que no fue un invento caribeño.
Claro, y mucho menos del siglo XVII.
Sino que proviene de otra época, ¿no?
Sí, parece, doctor, que ya existía el ron antes de Cristo.
Ah.
Nearco, uno de los oficiales de Alejandro Magno, en una obra que se llama Indica, que habla sobre todas las aventuras que pasó y las cosas que vio en su travesía por el río Indo hacia la boca del Éufrates en Asia Menor, menciona que, cito, había en la India una caña que produce miel sin ayuda de las abejas y a partir de la cual se produce una bebida embriagante aunque la planta no da fruto. Entonces, esto nos puede, es una pista como para decir quizás ya existía una bebida embriagante proveniente de la caña de azúcar y quizás era un ron primitivo.
Un ron muy primitivo o un aguardiente.
O un aguardiente, pues, exactamente. Doctor, perdón, doctor. Este Arturo Miranda, cronista comunitario de Texcoco, Estado de México, nos pregunta cómo se puede clasificar el vermut y por qué en francés se escribe con D, eso no lo sabía, y que al final y en alemán se escribe con T. Yo me parece que lo que... ¿cuál es la propiedad del vermut? Es que es un macerado, pero el alcohol en el que se maceran ciertas hierbas, como el ajenjo incluida, y muchas otras, es que es vino blanco. Y el ajenjo, vamos a hablar de eso, es el ingrediente de la absenta, uno de los ingredientes principales, pero en lo que se macera es en un aguardiente, no en un vino blanco. Entonces me parece que esa es la gran particularidad del vermut, y la verdad es que no sé por qué la diferencia entre el francés y el alemán.
Se conoce como, es lo que conocen algunos como un vino fortificado. Es un vino fortificado, ¿no? Es un vino al que se le ponen estas hierbas y es lo que hace que sea... es de bajo contenido alcohólico el vermut, ¿no? Mm-hmm. Es de bajo contenido alcohólico. Es es un vino fortificado. Y la diferencia, y viene del alemán, era lo que tú decías, ¿no? Que sí. La palabra, creo que es vermut con W.
Claro, vermut y es ajenjo.
¿No? Es ajenjo, ¿no? Luego, ¿les cuento la anécdota de la Cuba Libre?
Va. Sí, 18, doctor.
1898, Estados Unidos le declara la guerra a España, y España pierde sus colonias que le quedaban, que era Filipinas, Guam en el Pacífico, Puerto Rico y Cuba. Y entonces los cubanos que estaban en guerra, que querían independizarse desde hace tiempo de España, creyeron que los estadounidenses llegaban a liberarlos. Y estaban unos oficiales estadounidenses con algunos cubanos en un bar o en una cantina de La Habana, y hacía mucho calor y le pidieron al bartender un cóctel. Y como ya había Coca-Cola, porque llevaron los estadounidenses Coca-Cola, el barista ofreció ron, Coca-Cola, hielo y limón. En realidad lima, lo que nosotros le decimos en México limón, ¿no? Que es, y tú le pones limón a la Cuba, eso no es Cuba.
Sí.
A ver.
Sí. Sí, 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 sí. O sea, yo pongo ron, limón, coca, limón, coca. Ese es el orden y queda, wow.
Bueno, pues ese es el origen. Y entonces dijeron, ¿qué es esto? Cuba Libre. Y entonces, una Cuba Libre. Y entonces, en honor de los oficiales estadounidenses, el barista les dijo, esto es Cuba Libre, y este cóctel es un invento para ustedes que han venido a liberarnos.
¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gran historia detrás, bebiendo con el enemigo!
Pues sí. Uh-huh. Oye, y los mexicas, es controversial, ya habíamos hablado del alcohol entre los mexicas, ¿no? Sí. De cómo, pero lo que se duda es si había o no había destilado. Tradicionalmente se decía que en los pueblos prehispánicos no había antes de la llegada de los españoles no había destilado, pero hay algunos descubrimientos arqueológicos en Tlaxcala donde encontraron o hallaron algunos hornos de tierra que sugieren que sí había algún tipo de destilado. En cualquier caso, había, a pesar de que estaba penada la embriaguez entre los mexicas, había dos dioses asociados al vino: Mayagüel, la diosa del maguey, casada con Patecate, dios de la fermentación, y juntos crearon a los Xenxototochtin, a los 400 conejos. ¿Y qué eran los 400 conejos?
Esto es divertidísimo, doctor, porque son dioses de la embriaguez y son 400 maneras en las cuales te puedes poner borracho, 400 maneras en las cuales te puede afectar el alcohol. Y este Fray Bernardino recoge algunas, dice, hay algunos que se ponen a llorar, otros que cantan, otros que se ponen reflexivos, otros que se ponen violentos.
Entonces serían efectos de la embriaguez, ¿no?
Exacto, o sea, dioses o maneras en las cuales te puede afectar el alcohol, la borrachera, 400 maneras de ponerte borracho. Y decía, por ejemplo, hay unos que se ponen muy violentos, que ese me está viendo feo, o ese se está riendo de mí. Yo eso lo he visto con mis amigos, o sea, yo siento que los 400 conejos andan por ahí brincando todavía. ¿No? En los antros, exactamente. Entonces, Fray Bernardino recoge algunas de estas 400 maneras en las cuales pues te puede pegar.
Pero si estaba prohibido o mal visto, ¿por qué había dioses de la embriaguez? Como tal, no se podía embriagar.
Exactamente.
Esa es la cuestión.
Ese es el punto. Primero, eso era solo entre los mexicas, ¿no? La prohibición. Pero justo esa es la pregunta. Es decir, si estaba prohibido, ¿por qué es que había?
Hay toda una mitología de la embriaguez.
Entonces, lo que algunos piensan es que había un problema de embriaguez y que justo como había un problema de embriaguez, había que controlarla, ¿no? Oye, Minerva Pulido me hace una pequeña precisión, corrección, que leo con mucho gusto. Dice que barista es el que hace café, no el que hace bebida. Muchísimas gracias, Minerva, te agradezco la precisión. Luego, Juan Manuel nos recuerda cuando Sheldon se emborracha y se embriaga. Sí. Ahora, en el México virreinal llegó la destilación, y entonces, como les decía, aunque en teoría estaba prohibido destilar, y prohibido también, salvo para fines médicos, y prohibido vender los destilados especialmente a los indígenas, la verdad es que nadie le hizo caso a eso. Y por eso estaban los destilados de aguardiente de caña, pero también los destilados de agave, los mezcales de la zona oaxaqueña, no solo oaxaqueña, y el tequila. A ver, mi querido Uriel, de la zona de Jalisco, ¿cuál es la diferencia entre tequila y mezcal? Dime algunas diferencias.
Es que eso es lo que yo le iba a preguntar, porque tengo entendido que ambos se producen a partir de la destilación del fermentado del agave, pero también no, creo que es...
No es a partir de un fermentado, sino se cuece la piña, pero ahora sí, decía.
Bueno, también depende el tipo de maguey que se use, ¿no?
Exactamente, el agave, ¿no?
Uh-huh, el tequila viene a partir del agave azul y pues se puede hacer hasta 20 tipos de maguey, ¿no?
Ese es el mezcal. El tequila únicamente tiene que ser del agave azul, tequilana beber, así conocido, y ya el mezcal hay como 20 tipos de maguey desde los cuales se puede hacer. Esa es una de las diferencias.
Y otra distinción básica es que ya nos tenemos que ir, es el tipo de horneado, ¿no? Al menos un mezcal tradicional se hornea en bajo tierra con leña, en el fondo la piña del agave. Nos tenemos que ir a un corte. Juan Carlos Núñez, muchísimas gracias. Dice que cuando Baco inventó el vino le mandó, nos cuenta una historia que ya luego la contamos ahora al regreso. Estamos aquí en vivo, Hzagal, Zagal con Z, mi Twitter.
Escuché que
George Washington era un aficionado al ron. Durante la Guerra de Independencia, Washington pregonó la necesidad de bebidas alcohólicas entre las filas combatientes, aun cuando era evidente que el alcohol podía afectar negativamente su eficiencia. Washington afirmaba que los beneficios derivados del uso moderado de licores fuertes han sido experimentados por todos los ejércitos y no deben ser disputados.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
Según la mitología nórdica, la poesía viene del alcohol y la distinción entre buena y mala poesía se la debemos a Odín. Después de que se emborrachara con el hidromiel que robó a un gigante, Odín vomitó en un barril poesía pura, pero estaba tan desbordado de furor poético que un poco de hidromiel salió de su trasero. ¿Adivinan cuál es la mala poesía?
Hola amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta barra libre, donde estamos sirviendo destilados, algunos cócteles. Yo soy Carla Aguilar y están escuchando MBS 102.5. Recuerden nuestras redes en Facebook, @MBS 102.5, Twitter, @MBS 102-5, Instagram, @MBS 102.5, y por supuesto la página oficial de YouTube MBS 102.5 FM. Muchísimos saludos a Aida Rosas, que le encanta el programa y siempre nos felicita, siempre nos está escuchando, y también muchos saludos a Jorge Guerra de la colonia Prado Vallejo, que le gusta muchísimo el tema que hemos escogido. Muchas gracias.
Gran
está
tema,
conmigo Uriel Galicia y por supuesto el bartender de la cultura y la historia, el doctor Héctor Zagal.
Gracias, Carlita. Gracias, Uriel. Pues, nada más como para redondear esta idea, los vinos fortificados son vinos en los que es vino de uva, valga la redundancia, en las que en un determinado momento se les agrega algún tipo de alcohol, de destilado, ¿no? De alcohol destilado.
Okay.
Y eso estabiliza el vino, es decir... ¿Qué quiere decir estabilizar? Que un vino fortificado lo puedes abrir. Puedes abrir y no tienes que tomártelo rápido. Un vino normal, ordinario, la botella puede durar 3-4 días, no más, ¿no? Uh-huh. Porque el proceso de fermentación sí dice que se puede hacer agrio.
¿No?
Claro. En cambio, el Oporto, la Manzanilla, el Jerez, el Marsala, el Vermut son vinos fortificados. Y ligeramente con un contenido alcohólico un poquito superior a un vino ordinario. Luego, yo cuento muchas de estas anécdotas en uno de mis libros, Gula y Cultura, y en otro libro que se llama El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, ahí ponemos, tenemos anécdotas que escribimos el libro Pablo Alarcón y yo, y está publicado por Planeta. Ojalá se animen a leerlo, está en audiolibro, está también en libro físico y en libro electrónico. Y luego también, si quieren verme en mi canal de YouTube, Dr. Zagal, encantado. Y recuerden que los podcasts de este banquete están en todas las plataformas habidas y por haber, ¿no? Entonces pueden ver la página de MBS Noticias, pueden ver Himalaya y pueden ver otras, ¿no? Luego tenemos a Ramón García. Vamos a tener que hacer un programa 3, ¿verdad?
Parece que sí, doctor, porque sí. Caray, cuánta información nos queda, cuántas anécdotas.
Mira, nada más nos quedó, de los que nos va a quedar es la ginebra.
Buenísima punta, historia.
El vodka.
El absenta, claro.
No, ya todo eso nos quedó, pero mira, hay una, dice Ramón García, nos dice, ahora con la restricción de 20 en algunas ciudades, murieron por comprar y tomar alcohol no controlado. ¿A qué se deben estas muertes? Sea pregunta, lo sé. Sí, Ramón, lo que sucede es que no todo alcohol es potable, ¿no? No todo alcohol es potable. De hecho, el que se utiliza en las farmacias tiene es un alcohol que no es potable porque y puede provocar estos problemas muy, muy graves. Por eso es muy, muy, muy delicado tomar una botella adulterada.
Doctor, hay una historia detrás interesante de los términos que se utilizaban para referirse al alcohol adulterado, ¿no? Le llamaban huachicol cuando se estaba entregando un alcohol adulterado, que te querían hacer pasar por un alcohol potable, algo que no era así. Y eso después se trasladó a hablar del huachicol en las gasolinas.
Es una gasolina no adulterada, pero robada.
Exacto.
Julio César Salazar nos dice que ya él ya no bebe, pero que recuerda que su abuelo tenía un coñac llamado Cordon Bleu. El coñac es un brandy que tiene denominación de origen y es de la zona de Cognac, ¿no? Ese es el, como así como el tequila es de la zona el tequila tiene una denominación de origen también.
Solamente en 5 estados de la República se puede hacer y se considera que es tequila. Son estos 5: Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato.
En cambio, el mezcal puede haber denominación de origen del mezcal: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Morelos y Aguascalientes. Todos ellos pueden producir
el mezcal.
Mezcal. Bueno, ¿nos da tiempo de hablar de Madame Ginebra?
Podríamos tal vez introducirlo, doctor. Si no, se lo puedo cambiar por una anécdota de qué otra manera se conoce al ron.
Ay, no lo sé.
Pues también se lo conoce como sangre de Nelson o Nelson's Blood. Y todo esto porque, como les estábamos contando, los marineros, tanto piratas como los oficiales de la Marina Británica, llevaban con ellos cerveza, agua potable y destilados. Y en la batalla de Trafalgar, contra las fuerzas napoleónicas y Gran Bretaña, el almirante Nelson fue alcanzado por una bala, le rompió la columna, murió a las pocas horas después de haber sido herido. Y para mantener su cuerpo y regresarlo a Gran Bretaña, lo metieron en ron.
¿Qué?
Para conservarlo. Pero, ¿cuál fue el problema? Que pues los marineros, todavía les faltaban varios días para llegar de regreso a Inglaterra.
Y tomaron
el ron en el que ya estaba macerado con los restos del almirante Nelson, Horacio Nelson. Sí. Y es por eso que también se le conoce como Nelson's Blood.
Si hay de por sí tomar un alcohol que tiene un gusano adentro, es extraño, ahora imagínate.
Con un almirante. José Luis Vázquez nos dice algo muy importante, que falta hablar de los problemas que produce el consumo de alcohol en el mundo. Desde la dependencia, los accidentes, la violencia, los años de vida saludable perdidos. Muy bien, por supuesto, José Luis, yo creo que esa es una... algo muy, muy importante. Hemos hablado de usted del alcohol y recuerden que
el
alcohol es peligroso. Y José Luis, yo creo que íbamos a hablar, de hecho, al hablar de la historia de la ginebra, José Luis, vamos a contar una historia de cómo la ginebra hizo destrozos en la sociedad inglesa.
Claro.
Se nos acabó ya el tiempo, ¿verdad, mi querida Carla?
Tenemos 2 minutos, doctor, ya para ir cerrando el tema, pero justamente tenemos que hablar todavía de cómo la ginebra en Londres hizo ver cómo el alcohol puede tener problemas sociales, problemas psicológicos, pero también se puede llegar a considerar un problema de salud pública. Eso claro. Fue lo que pasó con la ginebra. Y claro que también podemos hablar de esta famosa prohibición en Estados Unidos, que no sabemos esta historia, ¿no? Que fue Al Capone quien vendía alcohol de manera clandestina, pero parece que hay una historia todavía mucho más compleja que esa. Mientras, doctor, le mandamos saludos, que nos escribe desde Facebook, a Mercy Vita, que nos manda un saludo con un mezcal con sal de gusano y una rebanada de naranja, un mezcal que justo tiene el nombre de estos 400 dioses de la embriaguez, y que pues le encanta el tequila también. Muchísimos saludos, Mercy Vita.
Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Haremos otro programa, un tercero, para hablar de historia del alcohol. Muchísimas, pero de verdad, como hay que tener mucho cuidado con el alcohol, por favor. El programa no es una invitación a beber, o si beben, beben con moderación. Muriel, muchísimas gracias.
Carla
Aguilar, qué gusto compartir el micrófono contigo. Mañana en su tinta hablaremos un poquito de esto en la columna de todos los domingos aquí en MBS. Y saludos a Juan Carlos Castillo, gracias en producción. Gracias a Héctor Tapia
por las cápsulas. Gracias también a Carmen Cruz Larios en las cápsulas. Muchas gracias en controles a Ernesto Montoya. Los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Y los dejamos sobre todo con el adagio de Kant. Sape laude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.